el gran período de incubación. La consulta duraba 50 minutos. 52 si la paciente llegaba con 3 de retraso y Naima no le recordaba que el reloj de vela alta adelantaba 4 segundos cada hora por un error de fabricación que nadie se molestaba en corregir. Theo Lins llegaba puntual. Se sentaba en la silla que daba al pasillo, no a la ventana, y dejaba su bloc de papel en la mesa con un gesto que Naima había aprendido a leer. La esquina alineada con la ranura del interfono significaba que había traído algo escrito para ella. La esquina torcida, que esa semana había decidido hablar. Esa mañana el bloc estaba alineado. Fase 2, dijo Naima, sin abrirlo todavía. ¿Cuántas palabras esta semana? Theo levantó 4 dedos. 4000, quizás. O 400. El número no importaba. El gesto sí. 4 dedos extendidos con la palma hacia arriba, sin prisa. Un maestro de taller que enseñaba a adolescentes a leer los planos de naves que ninguno de ellos pilotaría nunca. Naima abrigó el bloc. La letra de Theo era vertical, casi arquitectónica, como si cada palabra sostuviera el peso de la siguiente. Los alumnos me escuchan mejor ahora que antes. No sé si es la enfermedad o si soy mejor profesor. No sé si esas dos cosas son distintas. Naima cerró el bloc, sin prisa. El estudio que debía entregar al consorcio en 40 días necesitaba datos duros. Frecuencia de palabra por minuto, degradación fonética medida, correlación entre fase clínica y capacidad de síntesis verbal. Lo que Theo le ofrecía era una observación. Lo que ella le devolvía era silencio. El consorcio ha adelantado la votación, dijo, reordenando las hojas de su propio expediente para no mirarlo a los ojos. 12 días, no 40. Theo asintió, no pareció sorprendido. Naima habría preferido la sorpresa. La sorpresa habría sido más fácil de anotar. Ha reservado la terapia de voz sintética. Theo negó con la cabeza. Luego, con un gesto que le costó casi medio minuto, alzó 2 dedos. 2 semanas más, quizás. O 2 meses. O lo que quedara de su voz antes de que la fase 3 lo reclamara. Naima marcó en su tablet que el paciente había declinado la terapia por segunda vez consecutiva. El sistema le preguntó si deseaba activar un protocolo de intervención obligatoria. Ella seleccionó, no y bordó el archivo. El aire de la consulta olía a café recalentado y antibacterial de pasillo. En algún lugar de vela alta, 9000 personas rotaban entre naves que partían y naves que llegaban, y ninguna de ellas sabía que en esa habitación de 50 minutos se decidía si una enfermedad que no mataba merecía ser erradicada. Naima trabajó los datos de la cohorte esa noche, después de que la última nave de tránsito hubiera cerrado sus compuertas y la estación hubiera entrado en su modo de ronquido profundo. Los conductos respiraban. Los anuncios del corredor norte seguían sonando, pero nadie los escuchaba ya. La disfonía progresiva de Kessler afectaba al 0,4% de la población civilizada. Un número pequeño, casi insignificante, si uno no conocía a los enfermos. Naima conocía a 143 de ellos por nombre, historial, timbre de voz en el momento del diagnóstico. Su madre había sido la número 12. Bruna Ferran, epidemióloga de frontera antes de que existiera el término, portadora de fase 3 durante 11 años, muerta en silencio pero consciente, sin haber aceptado nunca la terapia de voz sintética que le habría devuelto una cadencia robótica a base de muestras de su propia juventud. Naima había pasado su doctorado estudiando la disfonía como patología neurológica. Había publicado 2 papers sobre la degradación de los circuitos motores del habla. Había demostrado, con datos, con resonancias, con biopsias, que la condición era reversible con tratamiento. Lo que no había demostrado, porque no había sabido verlo, era cómo se contagiaba. Los modelos virales fallaban. Los modelos genéticos también. Los hijos de los portadores tenían 40 veces más probabilidades de desarrollarla, pero no por herencia. La transmisión no ocurría en el útero ni en la sangre. Ocurría en las salas de estar, en los monasterios laicos, en las aulas donde un profesor hablaba y sus alumnos escuchaban. Naima revisó la corte de Theo. 78 pacientes, todos ellos oyentes de larga data de portadores confirmados. Esposos, discípulos, terapeutas, hijos. Ninguno enfermaba por convivencia casual. Todos compartían un patrón. Habían escuchado a un portador durante años con una atención que ellos mismos, en las entrevistas, describían con la misma frase. Por fin me escuchaba de verdad. Naima amplió la matriz. Buscó su propio nombre de entre los sujetos de control. No estaba, claro que no. Ella no era paciente, era médico. Pero luego, movida por algo que no supo nombrar, abrió el subconjunto de familiares de portadores que habían desarrollado síntomas de fase 1. Su madre, ella, las visitas, las 50 minutos, encontró su firma en la cohorte 12 bajo un código que ella misma había asignado años atrás. BFHC, Bruna Ferran, hija cercana. Naima había introducido los datos sin saber lo que hacía, sin querer saberlo. La pantalla reflejó su rostro durante 30 segundos antes de que ella apagara la tablet. La doctora Anselma Rowe la convocó al día siguiente. La jefa del consorcio médico tenía 70 años, una trayectoria que abarcaba cuatro mundos habitados y una costumbre que Naima había atribuido siempre a la eficiencia administrativa. En las reuniones importantes, Anselma nunca hablaba más de tres minutos seguidos, pausas de 30 segundos, luego continuaba. Era una técnica de retórica, suponía Naima, una forma de obligar a la atención. Ahora, sentada frente a ella en la sala de conferencias del ala médica, Naima no estaba segura de que fuera retórica. «El estudio clasificatorio», dijo Anselma, «debe concluir que es una patología, sin ambigüedades. El consorcio votará la erradicación obligatoria en 12 días, y la única forma de evitarlo es que la ciencia cierre la puerta antes de que la política la abra». Naima tenía la tablet apagada sobre sus rodillas. Sentía el peso de los datos que no le había mostrado a nadie. «He encontrado un patrón de transmisión», dijo. «No es viral, no es genético, es atencional». Anselma no parpadeó. Eso fue peor que cualquier gesto. Atencional, solo enfermo en los oyentes de larga data y plena voluntad. Los que escuchan de verdad, los que... Naima se detuvo. Las palabras se le atascaron en la boca, como si ya estuviera en fase 1. Se obligó a continuar. «Yo misma estoy en la curva de una corte. Mi madre me contagió sin saberlo, o sabiéndolo». Anselma levantó una mano. La pausa duró exactamente 30 segundos. Naima la contó con los segundos del reloj defectuoso de la pared. «Tu madre», dijo Anselma al fin, «fue quien primero describió la disfonía como transmisión de presencia. Lo hizo en un estudio que el consorcio archivó hace 30 años. Lo hizo porque ella ya era portadora cuando lo escribió, y porque yo, Anselma, se tocó la garganta, un gesto tan breve que pudo haber sido un tic. Ya lo era cuando lo leí». Naima miró a la mujer que había sido su mentora durante dos décadas. Las pausas de 30 segundos, la eficiencia de 3 minutos, el silencio administrativo. ¿Desde cuándo? 9 años. Fase oculta, según mi propia clasificación. Luego fase 2, disimulada con técnicas de conversación que nadie más en este consorcio ha necesitado aprender. Anselma abrió un cajón. Soltó sobre la mesa un expediente amarillento, papel, no digital. El protocolo fundacional de la clínica de Vela Alta. En la portada, una firma que Naima reconocía sin querer reconocerla. «Bruna Ferrán, las visitas de 50 minutos», dijo Anselma, «son suyas. Tu madre diseñó esta clínica para que nadie tuviera que escuchar con prisa. Y ahora, Naima, te pido lo contrario de lo que parece. No votes por la erradicación, vota con la verdad, sea cual sea». Naima no durmió esa noche. Caminó por los corredores de Vela Alta con el expediente de su madre bajo el brazo, leyendo a la luz de los paneles de emergencia que nunca se apagaban del todo. Bruna había escrito, en una letra más inclinada que la de Teo pero igual de vertical, «La enfermedad no obliga a escuchar, obliga a prescindir del habla». Y lo que queda debajo, que es lo que siempre estuvo ahí, sin ruido. Llegó a la consulta de Teo con 15 minutos de adelanto. Él ya estaba sentado en la silla del pasillo, el blog torcido sobre la mesa. «Hoy hablo», dijo, con una voz que le costó visiblemente, como arrastrar un mueble pesado por una alfombra mojada. Naima se sentó frente a él. No encendió la tablet, no abrió el expediente. «Tengo que hacerle una pregunta», dijo Teo, «y necesito que me conteste antes de que terminen los 50 minutos». «Adelante». Teo cerró los ojos. Abrirlos le llevó un esfuerzo que Naima no supo si era físico o deliberado. «¿Me está curando o me está borrando?». Naima sintió la pregunta como una presión en el esternón. Reordenó las hojas que no tenía adelante. Miró la ranura del interfono. Recordó que el reloj adelantaba 4 segundos cada hora y que nadie lo corregía porque, al final, 4 segundos no cambiaban nada. «La medicina funciona», dijo, y su propia voz le sonó excusa. «El tratamiento recupera la capacidad de habla. Los circuitos motores, ya los he», interrumpió Teo, y la interrupción fue tan rara en él que Naima dejó de hablar. «Sé que funciona. Mi pregunta no era técnica». Teo se inclinó hacia adelante. El gesto le costó casi un minuto entero. «Mis alumnos me escuchan ahora de una forma que no escuchaban antes, no porque hable menos, porque saben que cada palabra cuesta algo, que no estoy aquí por obligación. Te elegí estar con ellos en lugar de elegir la síntesis. La voz de máquina me la ofrecieron hace 6 meses, y si la acepto seguiré hablando, pero dejarán de escucharme de esta manera». Naima pensó en su madre, en los 11 años de silencio, en la negativa a la terapia que habría devuelto una sombra de su voz. Pensó en Anselma, en 9 años de pausa administrativa, en el consorcio que ella misma gobernaba mientras ocultaba la condición que definía. «¿Qué quiere?», preguntó, y la pregunta le salió más baja de lo que pretendía. Teo sonrió. Fue una sonrisa breve, casi matemática, como quien resuelve una ecuación que ya sabía de memoria. «Quiero terminar el curso, el último, después que me dejen en silencio. Y que alguien, alguna vez, escriba que no era una enfermedad, o que lo era, pero que eso no importaba. Naima tomó nota en su tablet. El sistema le preguntó si deseaba programar la terapia de voz. Ella seleccionó no y guardó el archivo. Por tercera vez, la última clase de Teo tuvo lugar 3 días antes de la votación. Naima asistió como observadora, con el permiso que ella misma firmó, sentada en la última fila de un aula hexagonal que olía a oxígeno reciclado y a sudor adolescente. Teo hablaba desde un taburete bajo, porque ya no podía mantenerse de pie durante 40 minutos. Sus alumnos, 12 de ellos, lo escuchaban con una atención que Naima había visto antes. En las salas de espera de los familiares de fase 3, en los monasterios laicos donde los postulantes pasaban años junto con un maestro que enmudecía en su propia infancia, sentada junto a su madre mientras ésta leía en voz alta los protocolos de cuarentena que nadie más leía. Teo no explicaba novedades. Repasaba un plano de nave de carga que los alumnos ya conocían, pero lo hacía con pausas que duraban lo suficiente para que cada uno de ellos completara mentalmente la frase antes de que él la terminara. Y cuando terminaba, la frase nunca era exactamente la que ellos habían imaginado. Era siempre un poco mejor, un poco más precisa, como si el silencio que venía después fuera parte del plano. A los 35 minutos, Teo dejó de hablar, no por agotamiento, porque habían llegado al final. Se levantó del taburete con ayuda de 2 alumnos que no le habían ofrecido ayuda hasta que él asintió y salió del aula sin despedida. Naima se quedó sentada. Los alumnos no se movieron. Uno de ellos, una chica de 15 años con el pelo recogido en nudos de cables, tomó el blog que Teo había dejado en el taburete. Lo abrió, leyó en voz alta, con una claridad que Naima envidió. El silencio no es ausencia de sonido, es presencia de otra cosa. Aprended a no temerla antes de que os elija. Naima cerró los ojos. Entendió, por fin, el dato que le faltaba. La disfonía no hacía que los demás escucharan mejor. Hacía prescindible el habla, y eso revelaba lo que quedaba debajo. No era una mejora de la audiencia. Era una eliminación del ruido que permitía ver la estructura del edificio sin los muebles. La votación del consorcio se celebró en la cámara central de Vela Alta, una sala circular con pantallas en las paredes que mostraban, en tiempo real, las estadísticas de 9 mundos habitados, 3 siglos de expansión humana, un 0,4% de población afectada, una curva ascendiente que nadie había logrado detener. Naima compareció como epidemióloga jefe del estudio clasificatorio. Llevaba un traje que no se había puesto en años, uno que su madre le había regalado cuando aprobó la residencia. Le quedaba algo holgado en los hombros. Anselma Rubre presidía la mesa desde el centro. No habló durante la primera hora. Dejó que los delegados de los 9 mundos expusieran sus posiciones. Erradicación obligatoria para proteger la economía del silencio, decían algunos. Preservación de la libertad individual, decían otros. Estudios adicionales, sugería una minoría que nadie escuchaba. Cuando le tocó a Naima, ella no proyectó sus datos. No mostró las resonancias ni las curvas de degradación fonética. Colocó sobre la mesa el nuevo enunciado diagnóstico que había redactado la noche anterior, después de la última clase de Teo, y lo leyó en voz alta. La disfonía progresiva de Kessler es una condición neurológica con 2 diagnósticos posibles. El primero, patología reversible mediante terapia de reconocimiento y tratamiento farmacológico. El segundo, adaptación comunicativa que no requiere intervención médica. Solo el paciente puede elegir cuál de los 2 diagnósticos le corresponde. La función del médico no es erradicar la condición, es garantizar que la elección sea informada, voluntaria y sin coerción institucional. Un murmullo recorrió la sala. Naima lo ignoró. Adjunto a este enunciado, presento la propuesta de mantenimiento del programa de acompañamiento a la escucha que ya opera en esta estación. Las consultas de 50 minutos. La clínica de Vela Alta. Todo ello diseñado hizo una pausa, y en la pausa sintió el peso de su madre, de Teo, de Anselma, de cada paciente que había atendido en esa habitación que olía a café recalentado. Por Bruna Ferrán, epidemióloga de frontera, portadora de fase 3, quien entendió antes que todos nosotros que la cura y la comprensión no son la misma cosa. Anselma Rubre rompió su propia regla. Habló durante 6 minutos seguidos, sin pausas. Nadie la interrumpió. Cuando terminó, propuso una enmienda que cambió el sentido de la votación. No erradicación obligatoria a mi libertad absoluta, sino el enunciado de 2 diagnósticos como política médica estándar en los 9 mundos. La votación fue aprobada por mayoría simple. Naima no celebró. No había nada que celebrar, solo algo que había dejado de empeorar. 6 meses después, la disfonía seguía presente en el 0,4% de la población y la curva seguía subiendo 1 punto por década. El tratamiento seguía funcionando para quien lo solicitaba. Los traductores neuronales seguían traduciendo. Los mudos de Kessler seguían siendo extensos, no discriminados. Lo único que cambió fue que las consultas de Vela Alta, las de 50 minutos, empezaron a solicitarlas los sanos. Naima los atendía por las tardes, después de sus pacientes de fase 1 y 2. Gente que no tenía la disfonía, pero que había oído hablar de ella, que había leído el estudio de la transmisión atencional, que quería saber si era cierto que escuchar de verdad a alguien durante años podía cambiarte de una forma que no tenía nombre médico. Naima les explicaba que no había garantías, que la escucha voluntaria era un acto de amor, no un procedimiento, que el riesgo era real, pero imposible de cuantificar. Y luego les daba cita para la semana siguiente, 50 minutos, misma hora. Teo llegó una vez, en el umbral de la fase 3, para dejarle un bloc nuevo, alineado con la ranura del interfono. En su interior, una sola frase: gracias por no curarme. Naima lo guardó en el cajón de su mesa, junto al expediente de su madre y al estudio archivado de Anselmo. Lo releyó a veces, por las noches, cuando la estación respiraba y nadie más pedía cita. El reloj de la consulta seguía adelantando 4 segundos cada hora. Nunca lo corrigieron, nunca hizo falta. Modelo, Open Router / Monsota / Clínica 2.5,